Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El pastón. Los 7 millones de euros, el equivalente 1.200 millones de pesetas que cobró el embrión de Podemos, aquella fundación CEPS, ese dineral que soltó el gobierno de Venezuela con la firma del propio Hugo Chávez, tiene una consecuencia directa en la política española. No en Podemos, no en sus votantes, no en los rescoldos del chavismo, no, no. Me refiero a la política española. El torpedo de esta información, firmada con documento y todo por el ABC, es un torpedo en la reunión de mañana jueves con el PSOE. Es un bombazo informativo, como diría el clásico, que le ha estallado a Pedro Sánchez en todo el careto. Porque al votante de Podemos, a Pablo Iglesias ni te cuento, y a Monedero ya es que me troncho, esos 7 millones de euros les parece poco. Poco dinero para el fin que consta sobre la firma de Chávez. Que no es otro, recuerda, que implantar el movimiento bolivariano en España a través de organizaciones de izquierdas. ¿De verdad Pedro Sánchez está dispuesto a pactar y a tener vicepresidente o ministros a personas que han cobrado anteayer de un régimen bajo la premisa de implantar su revolución en España? ¿Hasta ahí está dispuesto a llegar Pedro Sánchez y quizás hasta el PSOE? Ya sé que hay que temerse lo peor, pero sinceramente me cuesta. Esta mañana Pablo Echenique, el número 2, 3 o lo que sea de Podemos, ha estado aquí con Herrera en COPE. Ya ha echado balones fuera. Dice que la culpa es del Ministerio del Interior. Pero eso sí, sobre el cobro de la pasta, no lo niega.
De la cúpula del Ministerio del Interior, de ese mismo Ministerio del Interior que recibió a Rodrigo Rato, se están dosificando filtraciones de documentos a la prensa, además con el lógico malestar por parte de las fuerzas de seguridad.
Pues no, Pablo, pues no. Te aseguro que esto viene de otro sitio que si lo supieras lo ibas a flipar. Cuando la reacción es esa, amigo, suena a excusa de mal pagador. Suena a excusatio non petita, accusatio manifesta. Pero entrando en el fondo del asunto, en la variable política aquí en casa, conviene destacar dos aspectos. Uno, que a sus votantes les dará lo mismo. Y dos, al PSOE no. Los votantes de Podemos provienen de la extrema izquierda, legítima, legal y con todo su derecho, faltaría más. Muchos de ellos son nuevos votantes que no habían votado nunca, bien por edad o porque no habían votado por desapego total con el sistema, y otro porcentaje proviene del desencanto integral hacia el sistema, bien por desesperación económica o por hartazgo comprensible tras los infinitos casos de corrupción. En estos últimos, quizás, lo de Venezuela e Irán importe algo, pero en el resto, en los jóvenes, en los campus como la Complutense o en la ultraizquierda bolivariana, los de ex Batasuna y hasta independentistas, lo dicho, esos 1.200 millones de pesetas para contagiar la revolución es poco dinero. Pero ¿y en el PSOE? Aquí la cosa es distinta, porque más allá de la legalidad de la trapacería, más allá de que los venezolanos no puedan limpiarse, más allá de las cuentas del régimen en Panamá o de los muertos en cualquier calle, más allá de los presos políticos, Podemos nació y existe producto de una estrategia desde el exterior. Estrategia apoyada en Pablo Iglesias, en Juan Carlos Monedero y en Jorge Bestringe, sí, en Jorge Bestringe, te lo juro. Hoy lo publica ABC con el documento y todo en el que se le cita. Bueno, pues Pedro Sánchez y los suyos quieren pactar con el producto de aquella estrategia, por mucho que ahora se disfracen de socialdemócratas y escandinavos. No cuela, no debería colar, salvo que quieras ser tan ciego y no te importe humillarte tanto como para que cuele. Así arranca la tarde, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos en el Congreso, donde sigue el debate que llevará al Gobierno ante el Constitucional por no aceptar el control parlamentario. El PSOE ha acusado al Partido Popular de desprecio a la misma democracia. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, en nombre del PSOE, el portavoz Antonio Hernando ha carecido de reparos en identificarse con la democracia frente a un Gobierno que solo piensa en el cierre de filas con el PP. Argumentos similares han usado sus homólogos de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, o de Podemos, Íñigo Errejón. Les escuchamos.
¿Es que acaso el Gobierno Montoro nos ha creído que esto es como un menú. Acepta los platos que le gustan y rechaza los platos que le disgustan.
Antisistema no es la gente que llenó nuestras plazas. Antisistema son los poderosos sin control ni rendición de cuentas alguna.
Tanto acusar a otros de haber matado a Montesquieu y ustedes han acabado dejando a Montesquieu en funciones.
Por el Grupo Popular ha tomado la palabra su secretario general, José Antonio Bermúdez de Castro, que ha acusado a la oposición de plantear este conflicto para iniciar la campaña electoral con un todos contra el PP.
Ciudadanos admite que desconocía la reunión de Pedro Sánchez con el independentista Oriol Junqueras.
El vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, ha cuestionado también que el líder socialista se vea con quien quiere romper España. El 15 de marzo, Sánchez y Junqueras celebraron un encuentro discreto que no fue anunciado en su momento y del que tampoco se enteró el presidente Puigdemont. En este encuentro hablaron de la situación política, pero no de la investidura, según fuentes socialistas. Una reunión que, según sus protagonistas, hay que enmarcar en la normalidad. Les escuchamos.
Somos dos políticos que no nos conocíamos, nos conocimos, y yo soy un político que dice dentro lo que dice fuera. Es importante que creo que se dé normalidad a conversaciones entre dos dirigentes.
Hablamos siempre con todo el mundo y en todos los formatos posibles. Y lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Hablamos con todos los responsables porque es nuestra obligación hablar con todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Según la Autoridad Fiscal Independiente, España no cumplirá con el objetivo de déficit para 2016. Su presidente, además, reconoce fricciones con Hacienda. Álvaro Coutelén.
José Luis Escrivá afirma sentirse triste porque el gobierno no ha puesto en marcha las medidas preventivas necesarias para controlar más el déficit y por desoír sus recomendaciones, también por las respuestas arrogantes que ha recibido de alguna administración. En este sentido, reconoce que las relaciones con Hacienda no son buenas.
Y ese proceso de adaptación estamos percibiendo que está llevando su tiempo y está siendo algo friccional. No se hace con la suavidad que uno a lo mejor le gustaría que fuera.
En sus previsiones para 2016, la IREF afirma que España alcanzará el 4% de déficit, lejos del 2,8% que pide Bruselas. De nuevo, comunidades autónomas y seguridad social serán las administraciones que nos desvíen del objetivo.
Novedades por partida doble sobre el futuro de Abengoa, Belén Miguel.
Lo último es que Abengoa acaba de presentar un proceso voluntario para causar baja en el Nasdaq. La empresa tecnológica considera que ni el volumen de negocio ni su situación económica justifican mantenerse en el índice bursátil estadounidense. Y hoy también un juzgado de Sevilla ha aceptado ampliar 7 meses más el proceso de homologación para que el 75% de los acreedores dé su visto bueno al plan de viabilidad de la empresa sevillana. La nueva fecha límite es el 28 de octubre.
En deportes, hoy juega el Real Madrid en la Champions, pero no se apaga la polémica de anoche en el Camp Nou. Luis Munilla.
El Atlético de Madrid, Espósito, terminó indignado con la actuación del árbitro Félix Bridge en el partido ante el Barcelona. Hubo declaraciones duras del consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, también de Fernando Torres y de Felipe Luis contra el arbitraje e incluso contra la UEFA y el máximo organismo de fútbol europeo, ya ha demostrado con antecedentes que a veces entra de oficio para sancionar a quien le critica. Responde el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en el partido de las 12, a si teme sanciones de la UEFA.
No, yo creo que miedo no tenemos y creo que Felipe Luis ha hecho muy bien decir lo que siente, lo que piensa y lo que ha visto todo el mundo, no solamente Felipe Luis, lo que ha visto todo el mundo.
Hoy le toca al Real Madrid, a las 9:45, partido de ida de los cuartos de final de esa Liga de Campeones, en campo del Wolfsburgo alemán. En principio, Danilo por Carvajal sería la única novedad en el 11 respecto al clásico. Lo cuenta tiempo de juego desde las 8:05, también con el partidazo París-Saint-Germain-Manchester City. Y dos apuntes de fuera del fútbol, está jugando la selección de waterpolo en el preolímpico ante Sudáfrica. Quedan menos de 2 minutos ya para el final del partido, ganamos 14-1. Y victoria además de Carolina Marín en su debut en el Abierto de Malasia de bádminton.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana pocos cambios, día primaveral con sol y temperaturas máximas en torno a los 18 grados. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras. Solo destacar algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3 y en la entrada por la A2 a la altura de su enlace con la M30. Los trabajadores del polideportivo de Valdebernardo de Madrid han salvado la vida a un hombre de 72 años que estaba jugando al tenis cuando ha sufrido una parada cardíaca gracias al uso del desfibrilador con el que cuentan estas instalaciones. Los efectivos del SAMUR han trasladado al paciente al hospital consciente y orientado. Y la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros el día 22 de abril con más de 600 actividades y con descuentos del 10% en 194 librerías de la región. La información continúa en la tarde con Expósito.
We'll be right back. En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A sus 28 años, Susana ya ha sufrido bastante. Te lo contamos ayer. Nació en una familia desestructurada, creció en un centro de menores. Allí un matrimonio se interesó por ella, no llegó a haber adopción, pero Susana empezó a pasar tiempo con esta pareja. La policía sospechó que algo pasaba en aquella casa. Descubrió que este hombre, el casi padre adoptante, abusaba de la niña. El agresor pasó un tiempo en prisión. Si fue absuelto es porque al final Susana declinó a su favor. Y estamos hablando de una niña, ¿eh? Pero ya en la calle los abusos continuaron.
Durante muchos años, desde los 13 años, me dejó embarazada cuando yo tenía 17 años.
Este hombre intentó entonces que Susana abortara.
Lo que me decía es que yo tenía que abortar, que eso iba a ser un bastardo o una bastarda que le iba a arruinar la vida, porque yo era menor. Yo ya lo he dicho en todos sitios, que yo ya vi una ecografía y que yo iba a seguir adelante, y a la vista está que tengo una niña de 10 años.
La niña se llama Nayara. Cuando nació, este hombre dejó a su mujer y se fue a vivir con Susana, pero nada cambió. Comenzaron las palizas hasta que un día Susana dijo basta.
Entonces ya cuando llega 2008 yo ya no soporto más la situación de malos tratos a la que soy sometida todos los días delante de mi hija.
Denunció al hombre. La justicia le condenó por violencia de género, pero su infierno no terminó ahí. Susana se fue a vivir a Canarias y en 2012 se encuentra con el padre de la niña, que pelea por la custodia. Alega que Susana es inestable, que no tiene recursos económicos. La justicia le dio la razón al padre y obligó a Susana a mantener comunicaciones y a pagar los viajes de la menor para verle. A la vuelta de uno de esos viajes, Nayara le cuenta a su madre que su padre está abusando de la propia niña.
Mi hija lo empezó a contar cuando tenía 6 añitos, pero que le pasaba desde que tenía 4 o 5, y a día de hoy tiene 10 años.
Esta mañana Carlos Herrera ha hablado con Susana, de ahí hemos extraído estos cortes. La verdad es que la conversación ha sido escalofriante. Bueno, el caso es que Susana lo denunció, pero una juez de Talavera de la Reina no le otorgó credibilidad y considera que la madre está manipulando a la niña. 2 años más tarde, un pediatra examina a la niña y confirma que, en efecto, Nayara ha sido o está siendo víctima de abusos sexuales. Desde ese momento, Susana decide no dejar que la niña vea al padre. Ojo, recordemos que este tío es el casi adoptante de Susana, que reconoce haberla dejado embarazada, ¿eh? Como la madre ha incumplido el régimen de visitas, ahora corre el riesgo de que le puedan retirar la custodia de Nayara. Una decisión que Susana ha recurrido en un intento, otro, para proteger a su hija.
La juez se basa en un falso síndrome de alienación parental que no existe, que es totalmente inexistente y que el Consejo de Poder Judicial prohíbe utilizarlo. Y en el régimen de visitas, que hasta ahora he puesto todo de mi parte para yo poder cumplir ese régimen, hasta el punto que me vi obligada a mandar a mi hija a Talavera con mis padres para que se cumpliera el régimen de visitas.
Ojo, pero es que hay más, ¿eh?
Que en la sentencia me prohíben acercarme a mi hija, prohíben cualquier acercamiento a mi hija salvo 1 hora, 2 horas al mes de forma vigilada en un punto de encuentro.
El calvario de Susana ya está durando bastante. Pero es que, ojo, también está Nayara.
Mi hija no sale ni de casa. Para mi hija, para sacarla de casa, hay prácticamente que empujarla, porque lo que ella teme es que en cualquier sitio donde la vean se la lleven.
Susana sigue esperando la decisión de este último recurso y pide lo que cualquier ser humano, lo que haría en teoría cualquier madre.
Yo quiero disfrutar de mi hija y que de una vez por todas la protejan, porque no merece esto. Si el Estado me ha fallado a mí una vez, que por favor, esta vez el Estado no falle a mi niña.
A mí lo que me alucina es que esta mujer todavía pueda contarlo. ¿Cómo no va a estar inestable? O sea, un tío que la quiere adoptar de niña, que se reconoce que abusa de ella, que la deja embarazada, que deja a su anterior esposa, que se va con esta niña después de confirmar que la maltrata, que está condenado, que está en la cárcel, que es el padre de aquel bebé. Ahora hay sospechas, sospechas. de que abusa de ese bebé y todavía se le sigue dando por lo menos la visita. No sé, a mí me parece todo inconcebible. Blanca Bermejo, compañera de Cope Talavera. Blanca, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo, Expósito, desde esta ciudad que tanto te quiere.
Vale, oye, la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo ya está tomada, fue ayer, pero la conoceremos en unos días, ¿no?
Nos ha comentado el abogado de Susana Guerrero, Juan Ramón Peri, que, bueno, pues posiblemente sean 2 o 3 semanas, aunque dado que es un caso bastante complicado, podría darse a conocer antes. En cualquier caso, tanto Susana nos contaba como su abogado están deseando conocer ya esa decisión de la audiencia, porque se trata de un caso muy complejo, pero muy duro también.
Sin duda. Oye, por Talavera, la gente que dice, porque un caso tan impactante como este, en una ciudad como Talavera, tranquila, pacífica, debe estar comentándose por todas partes.
Pues sí, es un caso que se está comentando sobre todo porque se ha conocido un poco el asunto por los medios de comunicación, por la entrevista de esta mañana de Herrera y por alguna información de agencia de noticias. Y lo que se nos pide a nosotros los periodistas, esta mañana estábamos en el Palacio de Justicia, no hemos podido hablar con la jueza, con Ana Belén Gómez Dorado, que es la que hace la sentencia, que le quita la custodia a Susana de su hija, no hemos podido hablar con ella. Y lo que nos comentaba, bueno, pues la gente que estaba por allí y demás, abogados, es que mucha prudencia porque hay otra parte que no conocemos. Es verdad que todos ellos nos reconocían que como padres hubieran hecho lo mismo que Susana. Es decir, tratar, si tienes la más mínima sospecha, de evitar que tu hija se quede con su padre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un procedimiento muy complejo y que todavía, bueno, pues ahí, aquí en ese mismo Palacio de Justicia se ha sobreseído esa denuncia que presentó Susana por esos presuntos abusos sexuales a Nayara, a la pequeña.
Lo que está fuera de toda duda es que él es el padre de Nayara, que fue condenado por abusos a quien fuera su pareja, aquella niña de 17 años, y que no tiene ningún sentido que ahora se le dé ni siquiera, no sé si ni siquiera las visitas. Pero en fin, la justicia a veces no sé si es demasiado fría, pero bueno, es lo que hay. Blanca, lo dicho, un beso muy fuerte, gracias.
Otro para ti, gracias, hasta luego.
Mireia Balaguer Bataller es abogada penalista y buscamos asesoría, sinceramente. Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Mira, con toda, te lo digo de corazón, con toda la cautela, sabiendo que no tenemos todos los datos, que nosotros no somos los jueces, yo mucho menos que no sé nada de leyes o apenas, pero un hombre que reconoce que es el padre y que la madre es una niña de 17 años, condenado por abusos a esa niña y por maltrato, aunque luego se retirara, ¿tiene derecho a reclamar algo sobre ese bebé ahora que tiene 10 años?
Claro, a ver, el tema es muy complejo, como ya os estaba informando vuestra compañera, y nos faltan datos, yo no he tenido acceso a la sentencia de la juez de Talavera, que ha sido objeto de recurso de apelación, que estamos pendientes de saber cómo ha quedado la deliberación, la votación y el fallo, que fue ayer, y todavía no tenemos esa resolución. Y la otra, yo no he tenido acceso a la misma, pero si mi información no me falla y lo que me he podido documentar es que este señor efectivamente no fue condenado por abusar de la madre de aquella menor que en su día fue su hija adoptiva, sino que parece ser que a última hora ella en el juicio, a pesar de que él estuvo preso preventivo, retiró la acusación o no explicó cómo ocurrieron los hechos para que pudiera ser condenado. De manera que condena por abusar sexualmente de una menor no la tenemos. Sí tenemos indicios porque estuvo preso preventivo, pero finalmente no hay condena. Sí tenemos una condena por violencia de género, por haber maltratado este señor a esta señora. Y tenemos una, además hay un reconocimiento de hechos por parte de él, creo que fue una conformatoria.
Que ella
de
retira. Que
no, hay... no, ella creo que en este caso no retira, retiró respecto del abuso. Y luego reanudó la relación con él y es cuando posteriormente queda embarazada. Si la información que yo he ido obteniendo durante el transcurso de esta mañana es así. Y finalmente sí hay una condena firme por violencia de género porque él mismo reconoce que ha maltratado a la madre de Nayara, que es aquí al final la perjudicada.
Sí, que aquí hemos estado oyendo, Susana.
Exacto, a Susana. Entonces, claro, sí es verdad también que un juez, cuando condena a un señor por violencia de género, puede adoptar la medida de suspender las visitas, de retirar la custodia a ese maltratador, no presunto, sino maltratador, porque hay una sentencia firme. Eso en España, a pesar de que se podría hacer desde el año 2004, cuando entró en vigor la ley de violencia de género, se hace en un 3%.
Fíjate.
Y siempre a instancias de la madre, claro. Solo a un 3%. O sea, se puede, ¿y por qué? Porque los jueces consideran que una cosa es que él maltrate a la madre y otra muy distinta que maltrate a los hijos. Pero si bien es cierto, ha habido algunos homicidios de padres respecto de hijos que tenían esas condenas respecto a las madres.
Yo insisto, yo sin entrar en el dato concreto de la sentencia, porque no somos quien para hacerlo, Mireia, de verdad, ya. Me parece tan de sentido común que si un tío pega a una señora no pueda tener contacto con los hijos, es que me parece de primero de lógica.
Claro, también hay que valorar qué manera de pegar, porque piensa que el Código Penal te castiga un delito solo por empujar. Solo por insultar, solo por no hace falta una lesión, no hace falta matarla en términos llanos, para que nos entendamos. Hay muchos tipos de hechos y muchas situaciones que hay que individualizar y hay que valorar. Dicho esto, de acuerdo, es decir, tenemos una condena por violencia de género, no tenemos una condena por abuso sexual si mi información no está equivocada, pero entonces tenemos un régimen de visitas que este señor exige. Bueno, porque es el padre biológico de la niña y quiere verla. Ella parece ser que sí, que se esfuerza en que se cumpla este régimen de visitas con el hándicap de vivir fuera de la península, de pagarle los traslados, etcétera. Pero aún así, lo que a mí se me escapa, y te lo digo sinceramente como jurista, ya sin entrar, no te hablo como madre, porque aquí yo no podría ser neutral como lo estoy siendo ahora, te hablo como jurista, no se me escapa porque esta juez de Talavera le prohíbe a esta señora tener acceso a su hija más que una hora al mes vigilada por un psicólogo en un punto de encuentro. Aquí, es decir, el hecho de que ella a lo mejor haya incumplido de alguna forma ese régimen de visitas no la convierte en una mala madre, la convierte, si me apuras, en una madre protectora o que no... Es decir, el derecho de la hija de ver a su padre no puede acabar con el derecho de la madre a estar con su hija.
Claro, la jueza me rebota, Elena Grandal me asiste, da una asistencia y me dice que es verdad. La jueza alega de que la madre malmete.
Malmete, bien, la madre malmete. Pero que la madre malmeta lo convierte a él en bueno.
Claro, no, si es que en cualquier caso, volvemos al principio, en cualquier caso, él no es bueno. No sé cómo se concreta esto en el Código Penal, no sé cómo se concreta esto en un recurso, en una apelación, etcétera, etcétera.
Pues,
un tío que va a ser padre adoptante y que mantiene relaciones con su hija casi adoptiva, lo siento mucho, pero a partir de ahí se me cae todo lo demás.
Esto es un indicio importante al efecto de si podrá ser o no un buen padre.
Claro.
Pero luego hay una cosa que también está muy clara. Ojo, aquí tenemos, es cierto que en Talavera se archivó la denuncia o denuncias que la madre interpuso contra él por esos presuntos abusos a la cría.
Sí.
Es cierto, pero según yo también he podido saber, en Gran Canaria existe una causa viva
todavía
que está investigándose, sub judice, sobre si es o no ciertos los hechos que la niña manifiesta. Es decir, si eso está vivo, y yo por mi experiencia profesional, si yo tengo un cliente que tiene un régimen de visitas con sus hijos y su exmujer le pone una denuncia por abusar de uno de sus hijos, automáticamente el juez penal de instrucción, el primero que recibe esa denuncia, lo primero que hace es suspender el régimen de visitas. Lo primero. No solo del hijo afectado,
ante
sino
la
de sus hermanos.
Ante la duda.
Y normalmente le dice a las partes, mire, yo lo suspendo por un mes y si la madre considera realmente que esto es serio y tal, que vaya a la vía civil y entonces les pida a los de la vía civil que suspendan ese régimen que se le viene acordando o esa custodia o lo que fuere. Pero ante la duda, un juzgado de lo penal lo hace así. Y normalmente, entonces va la madre, va a la vía civil y dice, oiga, señor juez del civil, perdóneme usted, pero es que aquí en el penal se está investigando esto y entonces el civil lo suspende.
Está claro.
Pero ante cualquier duda. Y eso es lo que yo veo por mi experiencia a diario, que a veces se crean situaciones dramáticas porque una persona todavía no ha sido condenada, pero a su vez ya se ve perjudicada porque de no poder ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque el interés del menor está por encima de todo, del interés del padre, del interés de la madre y de cualquier otro. Y
eso debería ser así, Mireia, pero como decíamos antes, ya para concluir, es verdad que en ocasiones la justicia es demasiado matemática o el Código Penal demasiado aritmético. Y efectivamente el interés de esa niña, imagínate el papelón de Nayara y de Susana. Pero bueno, es lo que hay. Mireia Balaguer Bataller, gracias por la asesoría, muy amable.
De nada, buenas
Chao,
tardes.
Chao, Mireia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Imaginas disfrutar de un 3x2 de descuento en ropa interior, calcetines y medias? No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril tienes un 3x2 en una gran selección de ropa interior, medias y calcetines de tus marcas preferidas. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis comentando en la red de la historia de Susana, ya sabes. Una madre quiere evitar que su hija vea a su padre, que fue el presunto para adoptante de Susana. O sea, una historia absolutamente truculenta. ¡Qué horror, Necane!
Y dice Rafael, soy padre y no puedo entender cómo puede pasar esto en España, que la justicia esté tan ciega. El testimonio de esa madre que solo quiere proteger a su hija es conmovedor. Raquel, ¿quién puede obligar a una madre a entregar a su hija a un maltratador? ¿Qué ley? ¿Qué juez? Y José Miguel, brutal la historia de Susana y encima la justicia le da la razón al padre que abusa de la hija.
Una patria, una frontera.
Enseguida el análisis. Ya están aquí Julio César Guerrero y Víctor Arribas.
Lo que tú quieras hoy.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en Citroën.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Tranquilo, si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ¡Shh! Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Lo
escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Congreso lleva al Gobierno al Constitucional por negarse a ser controlado. Lourdes Mate.
El Pleno de la Cámara ha aprobado por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones la presentación ante el Alto Tribunal de un recurso de atribuciones contra el Gobierno por su negativa a someterse al control parlamentario alegando estar en funciones. El Ejecutivo tiene un mes para responder el requerimiento del Congreso.
Pilar de Borbón reconoce que tuvo una sociedad en Panamá, pero asegura que cumplió con Hacienda.
La hermana del rey Juan Carlos admite que fue titular junto a su marido de una sociedad de ese país entre 1974 y 2014, pero que la firma nunca tuvo ingresos fuera del control de las autoridades fiscales. La infanta Pilar subraya que la empresa se disolvió al no tener recursos suficientes.
Puigdemont no sabe con quién se reúne su vicepresidente.
El presidente de la Generalitat se ha enterado hoy de que Oriol Junqueras se reunió el pasado 15 de marzo con Pedro Sánchez, una noticia que ha provocado la sorpresa de Puigdemont, que considera que debería haberlo conocido antes.
Ada Colau amenaza con multas a los suministradores de luz y gas si cortan el servicio a los hogares pobres.
La alcaldesa de Barcelona dice que la única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo. Colau recuerda que la ley no permite cortar la luz o el agua a familias con ingresos inferiores a los 8.000 euros anuales. Nueva polémica de Colau después de obligar a los bancos a ceder pisos vacíos a alquiler social.
Y Bruselas multa con 5 millones de euros a una empresa riojana por cártel de setas y champiñones.
Sí, la Comisión Europea considera que la empresa River Ebro pactó con sus rivales el reparto de clientes y de precios durante más de un año. Asegura que este cártel de setas en conserva afectó a las ventas de toda Europa y mantiene que seguirá sancionando a todos los cárteles que operen en los países comunitarios.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Víctor Arribas, ¿qué tal?
Muy buenas, don Ángel.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Hay otro que está mejor.
Ya me imagino, por el lugar donde está, seguro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que viene aquí, hace lo que hace eso de lo del GB Periodismo los martes y se vuelve a Canarias, el jodido.
Hay gente que tiene una... Es libérrima, sí, hay gente
sí,
libérrima.
Sí, 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 golfa. Julio César Herrero, buenas tardes.
No doy crédito.
Yo tampoco.
No doy
¿Qué
crédito.
Coño haces en Canarias otra vez? Por favor.
Yo fui a donde tenía que estar ayer, porque lo primero es lo primero. Y vuelvo a Madrid para hacer la sección y después me vuelvo a Las Palmas para hacer lo que
anda,
toca.
Anda que has elegido mal sitio.
Oye, no pedirás, Julio, la sala VIP del aeropuerto, ¿no?
Dios me libre. No, yo no, que va, yo de ese palo no, yo no, pero, yo de ese palo no cogeo, vamos.
Ojalá.
Y en turista voy, ¿eh?
Ojalá, amigo, ojalá. Nos hagan ministra la juez Rosell. ¡Qué grandes tardes de gloria!
Hombre, juego sí, juego da, ¿eh? Juego da. Y el otro día, ayer no queriendo identificarse, pero a ver, pero el personal de qué va.
Usted no sabe quién soy yo.
Uy, un clásico que no se escuchaba desde hacía mil años. Esto
claro,
es muy viejo.
Claro,
¿eh?
Es lo que tiene lo de
¿Usted
la
sabe con quién está hablando? Sí.
Ojo que sería notaria mayor del reino, ¿eh? Si es ministra de justicia.
Santo Dios,
no, tela.
Nunca lo vio más grande.
Y el vicepresidente con la fiscalía. Madre mía. En fin, señores. Hablamos de cosas serias en la medida que podamos, que conociéndonos, poca medida.
Tres patas para un banco.
Oye, esta mañana ha estado aquí Pablo Echenique, no sé si es el número 2, el 3, lo que sea, uno de los líderes de Podemos, el nuevo responsable de organización del partido de Pablo Iglesias. Y seguimos aquí a vueltas con el asunto de los papeles. Yo estoy convencido que esto, entre comillas, no va un paso más allá en lo penal, quizás tampoco vaya un paso más allá ni siquiera en lo fiscal. Pero lo que es evidente es que Podemos existe y, sobre todo, nace tras una estrategia política venida desde el exterior. Eso me parece que está hasta con la firma de Hugo Chávez. A partir de ahí, todo lo demás Que ruede la bola. Víctor.
Bueno, ellos, como profesores universitarios que son, alguno de ellos jurista incluso, conocen muy bien la normativa y la legislación vigente en nuestro país. Entonces, a ver, cuando se articula esa mayoría de profesores de izquierdas, de extrema izquierda, que tienden...
Con Verstringe, conocido ultraizquierdista.
Con el antiguo neonazi Verstringe. Sí. Bueno, cuando ellos ya van tendiendo hacia la formación de un partido político, lógicamente, yo creo que no han caído en ninguna ilegalidad. Toda la financiación, que no es financiación, es una prestación de servicios en un país extranjero por parte de una fundación española.
Allá el país extranjero, ¿no?
Claro,
pero es así.
Exacto, pero es así. Es Venezuela y algún otro seguramente, pero es así. Eso no es ilegal. Ellos hicieron una labor de asesoramiento, de elaboración de informes, de diferentes trabajos para Venezuela y Venezuela les pagó. Lo que pasa que, claro, cuando sale a la luz el documento firmado por el que fue presidente de Venezuela, reconociendo que de lo que se trata es de desestabilizar la política interna de otro país, creando una facción o grupo de partidos de facción de extrema izquierda, anticapitalista, para, en fin, eso como mínimo es una injerencia en la política de otro
como
país.
Mínimo.
¿Eso es ilegal? No. Sería ilegal si ahora Venezuela estuviera financiando a Podemos. Eso sería ilegal. De lo que estamos hablando, yo creo que ilegalidad no existe. Ahora, eso es absolutamente inaceptable políticamente.
Y si a eso le unes, y te paso el balón, Julio César, si a eso le unes la portada de hoy de ABC, que ayer enseña el papelito, y hoy pone el párrafo impreso diciendo, esto hay que hacerlo, y hemos organizado entrevistas con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstringe.
La campaña gratis, claro.
Me parto y me mondo. Julius.
Claro, la cuestión aquí la decía o la insinuaba Víctor hace nada. El tema no es si hay un delito de financiación, que probablemente no lo haya. Probablemente no lo haya porque estamos hablando de una etapa previa. Ese no es el punto. Pero es que el que es, a mí me parece todavía desde la perspectiva política mucho más relevante. Y es que los cuatro o los cinco eran la cabeza, la cúpula de una fundación que tenía una finalidad. Esos cuatro o cinco son los mismos que ahora están en la cabeza, no de una fundación, sino de un partido político. Uh-huh. La tendencia, el propósito para crear una tendencia favorable en España y por lo tanto en Europa a el movimiento bolivariano, a los países del ALBA, es decir, esa era la idea inicial de la fundación, ese era el cometido y eso es para lo que se les estaba pagando. Yo no creo, salvo que se hayan dado un golpe, que ahora hayan dejado de confiar o de creer aquello en lo que habían confiado y creído durante un montón de tiempo.
Ahora
que por otra parte
son escandinavos.
Bueno, ya, claro. Y que por otra parte les sirvió para ganar una cantidad de dinero, por cierto, en el mundo de la asesoría.
Bueno.
Muy poco. No es habitual la cantidad de dinero. Esas cantidades no están en el mercado, ¿eh? Bueno, por lo menos no están en el mercado que yo conozco, ¿eh? A lo mejor igual estoy en otra división más pobre, pero eso son barbaridades de dinero por generar esas corrientes de opinión favorables en España y por lo tanto en Europa a la causa bolivariana.
Ojo.
Y este es el punto. Desde el punto de vista político estamos hablando de la reflexión de lo que tienen en la cabeza y de para qué están.
Recordemos, y hago un paréntesis, Julio César, que tú estás en el mercado de la docencia.
Sí.
Y también en el mercado latinoamericano de esa docencia y de esas charlas y de ese mundillo, ¿eh?
Y de que consultoría no, política.
Que sí, no hablas... Exacto.
Exacto, sí.
Que no
sí,
es
sí,
decir,
sí.
Oye, ¿cuánto cuesta una conferencia? No. Que este mundo, por suerte, tenemos...
No, son unas cantidades
del
que
diseño
no están...
de campañas electorales y no son esos precios.
Claro, no están en el mercado esos
precios. No, por lo menos en los mercados
y menos,
conocemos otros.
Y menos de países donde no tienen ni para limpiarse el culo la gente, ¿no?
Exacto, porque en otros países probablemente... Pero
esta mañana... Echenique, hablando precisamente de la reunión que se va a producir mañana mismo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Ciudadanos es un partido que está demostrando responsabilidad de Estado y yo creo que no sería algo tan extraño que Ciudadanos colabore con su abstención a desalojar al Partido Popular.
Uy, a mí me parecería muy extraño, pero bueno, yo creo que todo esto que hemos estado conociendo por ABC, a quien más le influye no es a Podemos, ¿eh? A quien mal influye es al PSOE de cara a lo de mañana. Es mi lectura, no lo sé.
Yo creo que más incluso a Ciudadanos, Ángel, porque el Partido Socialista...
El colmo, sí.
El Partido Socialista será posibilista y en fin, con ese habitual doble rasero con el que mide los acontecimientos que se producen en nuestra vida pública, bueno, pues mirará por otro lado en el caso de la financiación de Podemos o del dinero de dónde provino antes de la creación de Podemos. Pero creo que influye más, fíjate, en Ciudadanos, que ya ayer ha votado en el Congreso, en contra, sino en distinto sentido del Partido Socialista, que es su aliado, su socio con el que tiene firmado un acuerdo de gobierno o un acuerdo de investidura, y tiene que estar asistiendo a todo esto, pues la verdad, con alucinación general, ¿no? Aunque no debe sorprender a nadie lo que se está publicando ahora, pero bueno, es la constatación de lo que todos
pensamos. Sí, pero verlo con la firma...
Es que lo que no tiene sentido, Ángel, y fíjate, es muy bueno que se hable, que se discuta, que haya reuniones a 3, a 4, a 10, pero es que la reunión de mañana no tiene ni pies ni cabeza. Es que no hay por dónde cogerla. Es el Partido Socialista que pretende captar, llevar hacia su terreno, hacia el terreno de su acuerdo con Ciudadanos, a una formación de extrema izquierda que Ciudadanos no tiene absolutamente nada que ver con ella. Entonces yo no veo la utilidad de la reunión de mañana. Oye, salvo que mañana salgamos todos con este aura de magníficos actores y actrices y estén todos de acuerdo, pero vamos, no lo concibo.
Julius,
la cuestión está en quién está dispuesto a comérselo absolutamente todo. Todo lo que han dicho, ¿quién de los tres se lo va a comer? Porque claro, ahora el Partido Socialista está cortejando a dos. Lo que pasa es que es complicado porque a los dos que está cortejando, pues es que no se llevan, y compartir no quieren compartir, vivir juntos no quieren vivir juntos, entonces y para rollos no está el país. Aquí es una cuestión de compromisos mayores. Entonces, este es el punto en el que Ciudadanos, por cierto, da un cambio. Si primero había dicho que no tenía intención de apoyar y luego apoyó, que se votaba a la que tenía que gobernar la lista más votada y ahora parece que tampoco. Y el tercer cambio es, nosotros no íbamos a entrar en el gobierno, pero ahora ya sí.
Luego lo desmintieron.
Sí, está bien.
Pero luego, ya lo soltó por la mañana.
Bueno, sí, y además, ojo, lo argumentó, ¿eh? No fue una frase, no fue una afirmación gratuita. Además dijo, es que... Si no, va a ser un gobierno débil y es difícil el control de las medidas que hemos pactado si no estamos en el gobierno. Es decir, la justificación es oportuna, se sostiene. La cuestión está en que ese argumento ni estaba ni se esperaba. Y ahora resulta que el motivo de esa firma entre el Partido Socialista y Ciudadanos es un cambio... Y resulta que el mismo argumento es el que da esta mañana en esta casa Echenique, y es que pide la abstención de Ciudadanos precisamente por el cambio.
Es una virguería.
Pero claro,
es que escuchándoles hoy en la tribuna del Congreso a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, es imposible que estos dos partidos políticos lleguen a ningún entendimiento.
Le escuchamos
y te doy la palabra. Me adelanto, perdón.
Pero no, perdóname, al rebote. Rivera.
Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España, y el suyo es el de Venezuela e Irán. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo, ¿eh? No donde tiene gente que le financia su partido.
Esto se llama zasca. Pero bueno,
bueno, Víctor, la cosa venía al hilo de la defensa de los derechos humanos por los refugiados y el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, ¿no? Pero claro, es que son unas acusaciones del uno al otro y del otro al uno que hacen, ya digo, para mí, inconcebible que mañana traten de llegar nada menos que a un acuerdo para la investidura de un presidente del gobierno. Es que no, yo de verdad cada vez entiendo menos la política, o lo de mañana no tiene ningún sentido.
Es tal el nivel de descalificación a las líneas de flotación, quiero decir, a cuestiones que no son accesorias, que son fundamentales. Porque, bueno, uno puede enfrascarse en una crítica muy ácida en cuestiones accesorias. Sí, y además en cuestiones accesorias y no pasaría nada. Pero es que estamos hablando de principios fundamentales. Estamos hablando de manera de entender la vida, de entender el mundo. Estamos hablando de que hay una formación que le dice a la otra que no respeta derechos fundamentales. Esto no se puede corregir de la noche a la mañana. Desdecirse de algo tan grave, de tanto fondo, de tanto calado, no es fácil. Pero es que todas este cruce de descalificaciones arrancan también en los dos debates de investidura, que claro, ha pasado un mes y casi se nos olvidó, pero se dijeron lo que no está escrito. Y ahora intentar encontrar qué punto. Entiendo también, por otra parte, que a Podemos o a Ciudadanos tampoco le vendría, ellos consideran, probablemente consideren que tampoco le vendría del todo mal que fuéramos finalmente a unas elecciones y poner cada vez más complicado el que haya un acuerdo o una abstención o cualquier gobierno del cambio a tres. Y que seguramente complicaría más la escena a Podemos, y de alguna manera se está forzando lo que ahora probablemente ya no interesa a Podemos. Pero es que hace dos meses, si echábamos un vistazo a la mayor parte de los analistas, de los que estamos en estas cosas, o incluso a las encuestas, todo el mundo daba por sentado y dice, no, A Podemos le interesa ir a unas elecciones para el sorpaso. Sí. ¿Dónde está el sorpaso? ¿Hace cuánto que no se habla de esta historia?
Ciudadanos a Podemos.
Ya, claro, es que efectivamente ha cambiado un poco el film.
Es que esto ha cambiado completamente.
Claro, claro, entonces, ¿quién en realidad ahora le puede interesar forzar unas elecciones? Resulta que igual le puede interesar forzar las elecciones el que se había manifestado como el partido de Estado y que busca el consenso y la unión de lo imposible. Bueno, pues vamos a ver en cuestión de horas.
Lo más grave que ha ocurrido en las últimas horas es que conozcamos que el señor que ha sido rechazado por el Congreso para la investidura y que pretende volver a presentarse a una investidura en apenas unos días o unas semanas, se ha reunido con la fuerza independentista de Cataluña, digamos, hegemónica, ¿no? Porque a nivel
no hablamos de Puigdemont, que tiene nada menos que el cargo de presidente.
Claro.
Bueno, hablamos de esa reunión que se ha sabido con Oriol Junqueras.
Eso es. Yo recuerdo que, bueno, al margen de lo que significa, a ojos de la opinión pública, el hacerle el vacío antidemocrático al partido más votado, al Partido Popular, con el argumento de la corrupción, y mientras reunirte con Puigdemont y en secreto con Junqueras. Al margen de eso, es que en la resolución del Partido Socialista Comité Federal del 28 de diciembre, expresamente los señores del PSOE se comprometían a no mantener ningún diálogo con nadie que pretenda hacer un referéndum de autodeterminación o defienda la secesión de una parte de nuestro país. Es decir, incumplen a diario los compromisos que adquieren con la opinión pública española, ¿no? Y eso es gravísimo, claro.
Yo ahí, Víctor, es verdad que esta fue resolución de la Ejecutiva. La cuestión está en que entiendo que se refería a diálogos de cara a la formación de gobierno, no el hecho de hablar.
Dice que no,
¿y
que
de
no
qué
fue
hablaron,
eso?
Julio, no seamos ingenuos.
Pero aquí va la segunda parte. A mí no me consta, yo no tengo la certeza, aunque lo pudiera adivinar, podría ser una especulación o podría estar conjeturando. Imagino de qué han podido hablar, pero yo no tengo esa certeza. En cualquier caso, no es que estén vetados a hablar, pueden hablar de 100.000 historias.
¿Por qué no lo dice el secretario general del PSOE?
Exacto, es uno de los puntos. ¿De qué estuvieron hablando? ¿Cuál fue el contenido? Para ver si efectivamente eso violenta alguna decisión de la dirección del partido.
Mira,
esto por una parte. Y acabo medio segundo, sí. Ángel. Y lo segundo es, hombre, si efectivamente esto se produjo tal y como se está contando en los medios, hay una falta de tacto por parte de Pedro Sánchez, que, hombre, el día que vas a verte con el presidente de la Generalitat, te reúnes con el otro, que además forma parte...
Y que tampoco se lo dice al presidente.
Y tampoco se lo dices al presidente. Hombre, es una cuestión de deferencia.
Bueno, pues... Escuchad a Pedro Sánchez.
Bueno, pues somos dos políticos que no nos conocíamos, nos conocimos, y yo soy un político que dice dentro lo que dice fuera. Por tanto, es importante que creo que se dé normalidad a conversaciones entre dos dirigentes de dos formaciones políticas distintas.
Vale, dicho así, pero si es que esto ocurrió hace 15 días y nos hemos enterado hoy, ¿dónde está la normalidad de ocultar una reunión como esa?
La argumentación, Ángel, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Me imagino que ha estado toda la mañana pensándolo con sus servicios de comunicación a ver qué era lo que tenía que decir, pero es que es muy difícil. Se ha ocultado una reunión con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, la segunda formación, o ya digo, en el Congreso de los Diputados, la primera, porque tiene un escaño más que Democracia y Libertad, la primera formación política que quiere romper nuestro país. Y esa reunión se ha ocultado. Entonces, el Partido Socialista y su líder con esto han quedado muy mal. En la víspera, ya digo, de otra reunión que no hay ni por dónde cogerla.
Y luego yo no sé, vamos, no, ni estaba en la reunión ni tengo un micrófono de estos de la tienda del espía que se pone debajo de la mesa, pero ¿alguien se cree con la que está cayendo que se reúnen y que no hablan de lo Mollar? ¿Qué va a hablar? ¿O Junqueras? ¿Como hablaba con Luis de Guindos por el agujero financiero? ¿Para eso va Pedro Sánchez?
¿Quién ha dado la noticia? Ángel dice que se habló de la investidura. Quien ha dado la noticia, que será un medio bien informado porque se ha enterado de la reunión, La Vanguardia y un programa de televisión autonómico, creo que de 8 Televisión, puede ser. Ellos han informado de que, exactamente, que la reunión se produjo hace 15 días, los actores que intervinieron, y que se habló de la investidura y de la financiación de Cataluña.
A lo mejor, no sé si Junqueras quería dar las gracias por la cesión de senadores, por la formación de grupo en el Senado, qué sé yo. En cualquier caso, yo creo que Pedro Sánchez sale al paso mal, porque probablemente tendría que haber dicho, seguramente sería bastante más creíble, me equivoqué no en lo que traté, sino en el hecho de no haber comunicado públicamente que me iba a reunir con el señor Junqueras para hablar de cuestiones normales o de la vida política. Yo creo que esto, aunque seguramente sería igualmente poco creíble, pero mira, el error ha sido seguramente no contarlo, porque si te vas a reunir es público y notorio de lo que vas a hablar, y si no lo es, se supone, aunque sea mentira, que tal está el patio de tal manera que aunque vayas a hablar de otra cosa, incluso no resulta creíble.
El mayor, Julio, mayor reúnes, motivo para no claro, ocultar.
Exacto.
Te reúnes en secreto con Junqueras este y con punto. Rajoy no puedes hablar.
La cuestión, eso es, la cuestión es hacerlo en secreto, claro. y no darle... A ver, si antes o después... Si las cosas, si antes o después las cosas se saben. Y entonces... ¿Por qué no te vas a reunir? Sí, hombre, sí, reúnete. Sabes que tienes ahí unas líneas que no puedes traspasar. Sabes que no puedes llegar a ningún acuerdo. Habla de lo que te dé la gana. Pero cuenta que te vas a reunir. Y además, te vas a reunir aprovechando el viaje que haces a Barcelona, por cierto, para entrevistarte con el presidente de la Generalitat. También estaría bien que, hombre, se lo dijeras a él. Oye, por cierto, que ya que estoy aquí, he quedado con este otro.
Mira, hemos puesto antes a Sánchez, ahora obviamente, el otro contertulio. Junqueras.
Hablamos siempre con todo el mundo y en todos los formatos posibles. Y lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos. Hablamos con todos los responsables porque es nuestra obligación hablar con todo el mundo.
¿Vale? ¿Y por qué lo culpa?
Bien, por eso digo que era lo que yo estaba diciendo antes, Ángel, que la cuestión ya no está en entrar a desgranar cuáles son los contenidos. Yo creo que el error ha sido el no decir que se iba a reunir. Si lo hubiera dicho, seguramente se podría haber especulado 100.000 historias, sí, y nos podrían haber respondido. Hemos estado hablando de las cosas que tenemos que hablar, que son muchas y muy problemáticas. Y ya está.
Y no estamos de acuerdo en nada.
Claro, ya está, pero el asunto, el meollo del tema, está en el hecho de no haberlo dado a conocer. Este fue el error.
Ahí la luz y los taquígrafos.
Si es que los periodistas, de verdad, qué puñetes. Fíjate, Almodóvar, no tiene que hacer rueda de prensa, pues si acaso le preguntan. Si es que somos, salvo para hacer publicidad, para los demás somos muy puñetes.
A ver, pero en cualquier caso, si nos ponemos en el lugar de Pedro Almodóvar, también es verdad que esto es gestionar un poco la comunicación y estar ya. Seguramente mejor asesorado.
Que no hubiera tenido pasta en
campana. No, seguramente no. Vamos a ver, si tú te pones en su lugar y él está haciendo una promoción y además no ha dado él no ha dado explicaciones.
Muchas de esas promociones las ha empleado en criticar a una opción política.
Sí, bueno, pero no hagamos como se hizo antes, pues que se haga de esta manera, y si antes sirvió tiene que servir ahora. No, simplemente, oye, pues es ya. Evidente que sabe que las primeras preguntas que le van a hacer, por lo menos en las primeras intervenciones, son todas. De eso. Entonces la cuestión es perdón, se me fue.
Sí, correcto.
Claro.
Más que se te fue.
Y que tengo un reloj delante, pero es que estaba viniéndome arriba. Perdón.
Una hora menos.
Pero ya. Y una neurona.
Amigo, cuida Canarias, como siempre. Un beso.
Tu parte, otro. Chao.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Esposito? Me dame que tú eres poco de pasar por casa. Siempre estás de un lado para otro, que tienes viajes.
Lo que faltaba. Como te estoy oyendo, quien yo me sé. Bueno, gracias, Elena Grandal.
Y los fines de semana, no sé yo, pero a lo mejor hay por ahí más de alguno que también dice, pues no, yo me quedo poco en casa. Y necesito tener el coche a punto para una escapada de fin de semana, para visitar la playa, que si me da por ir a la montaña. Bien, pues atento, porque precisamente por eso Repsol presenta sus nuevos lubricantes que van a cuidar tu motor y alargar su vida útil. Los lubricantes Repsol Elite están además formulados para los motores más exigentes. Entras, así de fácil, en Repsol.com y así descubres el lubricante que mejor se adapta a las necesidades de tu vehículo.
Muy bien, gracias. ¿Eh?
De nada.
Hola. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Este miércoles. 1, 2, 3.
La Liga de Campeones. Desde las 8 y 5, vive la emoción del fútbol.
¿Qué pasa?
Wolfsburg, Real Madrid. Los de Zidane buscan sellar su pase a las semifinales.
¡Ojo, Manolo!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El Mundo presenta la nueva colección de relojes 2016 de Calgary Woman. Relojes exclusivos con maquinaria de cuarzo de alta precisión y garantía de 2 años. 6 modelos diferentes. Estrene uno cada semana. El domingo con El Mundo, el primer reloj. Siempre con El Mundo.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas tu test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguís opinando en las redes de la historia de Susana Guerrero, esa mujer maltratada que lucha, fíjate, porque no le visite el padre, que es el maltratador. Madre mía.
Y dice Úrsula, nos escribe, no debería de haber ley que dejara a un maltratador ver a su hija, por mucho que no se sepa todo, ese hombre está enfermo. Enrique, mucho ánimo para esa mujer y a ver si le dejan en paz con su hija, que aquí se ponen todos muy bonitos contra la violencia de género y a la hora de la verdad dejan mucho que desear. Y Juan, y dice que creo que estamos demasiado ocupados con los temas políticos en lugar de poner foco en lo que de verdad importa. ¿Es justo que esta mujer esté pasando por este infierno?
El doodle de Google. Hoy recuerda el 120 aniversario de los primeros Juegos Olímpicos modernos.
Se celebraron en Atenas en 1896. Cada vez que entremos en el buscador, veremos un dibujo practicando diferentes deportes. En esos Juegos solo participaron 221 atletas de 14 países. En unos meses se celebrarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, del 5 al 21 de agosto. ¿Ya has entrenado, Esposito?
Sí.
Te veo en forma, ¿eh? Sí.
Me lo sé de memoria, pero es imposible saber qué quiere decir esto. O sea, esta letra es completamente absurda.
Dicho
lo cual, es un temazo. Santiago Userón va a actuar en el Festival Sols de Murcia.
Se va a celebrar el 6 y 7 de mayo en Murcia. El que fuera voz de Radio Futura va a presentar por primera vez en concierto sinfónico su último espectáculo, Vagamundo. Va a estar acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia e interpretará canciones como Escuela de Calor.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, en WhatsApp, mensaje 607-1506-02. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Hablamos de las voces, los dobladores en el cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.